1 year ago tonight, Joshua Gimel vanished from an apartment near St. John's University.
It's been 5 years since a St. John's student was
this last week seen. Marks 15 years since Josh Gimel went missing.
The St. John's junior disappeared while walking home from a party.
He hasn't been seen since.
I think Creo Josh que Josh tenía like secretos como todos.
But I don't
Pero
care
no me importa
what Josh
lo que
was
hacía.
Doing.
Solo quiero a mi amigo.
Esa noche, Josh estaba jugando póker con unos amigos en una residencia universitaria.
Josh llegó a la fiesta alrededor de las 11:30 de la noche. Y en algún momento, antes de la medianoche, se dieron cuenta de que él ya no estaba. Un par de personas en la fiesta notaron que un hombre se levantó y se fue, pero no estaban seguros de que fuera Josh.
Josh ya no estaba en la fiesta.
Y no hay respuestas. Se marchó.
La graduación.
Sí.
Estaba tan orgulloso de este discurso. Recuerdo que trabajó mucho en él. Se esforzó.
Lo recuerdo, sí. Él y Kate ayudaban con las Olimpiadas Especiales.
Sí, me había olvidado.
Sí.
Kate y Josh en la graduación.
Es una linda foto.
Me encanta.
Josh y yo crecimos juntos. Y en nuestro segundo año de secundaria empezamos a salir, así que Josh fue mi amor de secundaria. Era muy guapo, rubio, con ojos azules. Era atlético. Tenía un gran sentido del humor. Y creo que muchos no conocieron ese lado de él porque siempre parecía muy seguro y estudioso. Mira lo serio que estaba. Eran un par de gruñones entre pura gente sonriente.
Todos sonríen.
Josh
y yo nos conocimos en segundo grado y nos volvimos muy amigos al término de la secundaria. Después de eso, seguimos muy unidos. Josh fue nominado como el estudiante con el futuro más prometedor de la clase. Y creo que hubiera triunfado.
Le gustaba divertirse. Era extrovertido. Siempre estaba contento y era más listo que muchos.
13 años ago. We were branded as special from the very beginning. We were the class of 2000.
Josh quería ser abogado. Incluso de niño, se notaba por la forma en que te hablaba. Siempre cuestionaba.
Society may change, but good solid teaching never will.
Tan pronto cumpliera los 35 años, se presentaría a las elecciones presidenciales. Planeaba ir a la Facultad de Derecho una vez que termináramos la escuela. Luego trabajaría como abogado. Después sería político y algún día presidente. Elegimos casas de estudios similares. Yo fui al College of Saint Benedict, que es exclusivamente femenino, y él fue a la Universidad de Saint John, que es solo para hombres. Son dos campus distintos, pero una universidad conjunta. Así podíamos tener clases juntos y continuar nuestra relación.
En mi segundo año, me uní al equipo de juicios simulados con Josh, que iba en primer año. De inmediato sentí que podía confiar en él. Era una persona muy inteligente y de buen carácter. A medida que nos fuimos conociendo mejor, nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. En mi último año, su tercer año, fuimos compañeros de cuarto, y yo era uno de sus mejores amigos en el momento en que desapareció.
La última vez que vi a Josh fue la semana anterior, en un ensayo de juicio. Ganó varios premios y le dije que lo había hecho muy bien, que lo amaba y que lo quería ver la próxima vez.
El sábado 9 de noviembre de 2002, fuimos a almorzar juntos. Y en algún momento recibimos una invitación de Katie que decía, ¿quieren compartir conmigo y mi compañera de cuarto esta noche? Y pensé, iré a casa de Katie y nos divertiremos un rato. Pero Josh también recibió una invitación de otros amigos que jugarían póker esa noche en el apartamento de otro tipo. Así que la última vez que lo vi fue después de la cena, entre las 18 y 19 horas. Estaba con su amigo Alex en nuestro apartamento. Le dije, oye, iré donde Katie. Y Josh dijo, está bien, diviértete. Y respondí, sí, ustedes también, nos vemos luego. Y eso fue todo. Creo que fue un poco después de las 2 de la mañana cuando dejé el apartamento de Katie. Me fui a casa, subí las escaleras. Noté que Josh no estaba en su habitación. Pero me dije, aún debe estar en la fiesta. A la mañana siguiente, vi que todavía no estaba allí. Y pensé que era raro. Comprobé mis mensajes. Su cuenta había estado inactiva durante más de 12 horas. Así que lo primero que pensé fue, ¿dónde está? Hablé con Greg y Alex porque estuvo con ambos la noche anterior, pero no sabían dónde estaba.
Creo que eran las 2 o 3 de la tarde cuando Nick me llamó y me preguntó si sabía dónde estaba Josh, porque había faltado la reunión de juicio simulado, y recuerdo que pensé que eso era inusual. Algo andaba mal. Sabía que algo había pasado o que algo le impedía volver, porque sabía que no se habría ido así nada más. Estaba muy preocupada.
Recibí una llamada del decano el domingo por la noche a las 10:30 del 10 de noviembre y me dijo, tiene que denunciar la desaparición de su hijo. Sus amigos no lo han visto desde anoche. Me asusté mucho. De inmediato supe que era una situación muy grave.
En ese momento no piensas mucho. Tu único hijo ha desaparecido. No sabes qué hacer.
La llamada de la madre de Josh denunciando su desaparición llegó el 10 de noviembre a las 11:42 de la noche. Se hizo una búsqueda en su apartamento. Parecía haber salido de paseo. No estaba cerrado.
Buscamos signos de lucha o de cualquier actividad criminal, incluso notas de suicidio o cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre su paradero. Pero parecía el cuarto de un universitario normal. La televisión seguía encendida. Nada parecía fuera de lo normal o de naturaleza criminal.
Revisamos algunos de sus efectos personales, como su billetera. Esas cosas podrían darte una señal si se fue y planeó estar fuera por un tiempo, si empacó una bolsa o algo así.
Recuerdo que sus llaves estaban ahí. Revisamos si su auto estaba en el estacionamiento donde lo dejó por última vez. Sabíamos que no condujo a ninguna parte.
Vi las gafas y el estuche de lentes de contacto de Josh. Son el tipo de cosas que seguramente tomarías si quisieras empezar una nueva vida en otro lugar.
Necesitas tus lentes de contacto para moverte. Y como el estuche estaba abierto y sin los lentes, imaginamos que no había vuelto a casa y que seguía en algún lugar del campus. No había ninguna razón para creer que hubiera pasado algo más. No era raro que los chicos pasaran la noche en otro lugar. Así que hablamos con sus amigos y compañeros para que nos ayudaran a rastrear sus movimientos la noche anterior a su desaparición.
Josh y sus amigos estaban en el apartamento de Josh. Dejaron el apartamento para ir a la fiesta, que estaba a unos 5 minutes a pie.
Sabemos que la tarjeta llave de Joshua se usó para acceder a su apartamento a las 11:06 p.m. y creemos que volvió a entrar para llevar unas cervezas más. Y esa fue la última vez que volvió a entrar a su apartamento. La universidad es un campus muy pequeño. Deben ser 2,000 estudiantes. No hay mucha distancia entre ninguno de los edificios. La residencia de Joshua está en la parte central del campus. Los apartamentos donde se celebró la fiesta están en el límite norte. Hay un lago que atraviesa el campus y que te impide ir directamente de un lugar a otro. La fiesta de póker a la que fue era una reunión pequeña de 10 a 12 chicos. Algunos de ellos sabían quién era Josh, pero no lo conocían muy bien. Y luego había otros que acababan de conocerlo esa noche. Dijeron que se presentó en la fiesta entre las 11:30 y las 12. Bebió unos tragos y jugó a las cartas.
Hablé con muchos amigos de Josh que estaban en la fiesta con él. Y relatan que él estaba de buen humor, parecía divertirse, hacía bromas, estaba actuando como su yo normal.
Algunos pensaron que estaba intoxicado y otros pensaron que estaba lo suficientemente sobrio como para poder caminar, hablar y mantener el control de sí mismo.
Finalmente lo vieron levantarse de la mesa y nadie prestó atención a dónde iba. Según los asistentes a la fiesta, se levantó y se fue sin decir nada a nadie.
Una persona declaró que creía que iba al baño. En este caso, tanto la puerta de entrada del apartamento como el baño están en la misma dirección. Así que si alguien no estaba prestando atención, no sabría en qué dirección iba.
No puedo recordar ninguna vez que haya hecho eso anteriormente. Hablo de irse sin despedirse de nadie. El Josh que yo conocí anunciaba su partida. Siempre lo hacía.
La primera noche de investigación, un sabueso siguió el rastro de Josh.
Avanzó por el camino que está entre ambos apartamentos. Y el rastro se detuvo ahí.
En el momento de la desaparición, yo era reportero de crímenes y tribunales para el periódico St. Cloud Times de Minnesota. A las pocas horas de la desaparición, me enteré de que tenían un caso de personas desaparecidas en la universidad. Trajeron sabuesos bastante rápido después de la desaparición de Josh, y uno de ellos dio con una zona en un puente que estaba en el camino entre el lugar de la fiesta hasta donde vivía Josh. Y luego encontraron a 2 testigos.
Durante nuestra investigación identificamos 2 testigos que eran estudiantes. Uno era un estudiante de St. John y el otro de St. Ben, es decir, un chico y una chica.
Entre las 12:15 y las 12:30, los testigos caminaban por esa ruta. Cuando llegaron cerca de la pasarela junto al lago, vieron a un hombre que llevaba una sudadera con capucha y unos jeans. La descripción física general coincidía con la de Josh. Siguieron caminando y cuando miraron hacia atrás por segunda vez, esa persona ya no estaba ahí.
Eso fue más o menos a la misma hora que Josh se fue de la fiesta, así que se cree que ese era Josh.
Los testigos no reportaron haber visto nada ni a nadie más. Ninguna otra persona, ningún auto, ningún indicio de lo que pudo pasar.
Simplemente se esfumó. No había nada que nos diera una pista. Estuvo aquí un minuto y al siguiente se fue.
Josh había desaparecido. Sus amigos no sabían dónde estaba. Nadie lo había visto. Yo estaba angustiada porque no era normal. Josh no era así.
Había numerosas agencias involucradas en la búsqueda. La oficina del sheriff fue la principal agencia de investigación. Se llamó a la Guardia Nacional para que ayudara, porque la parte del campus universitario donde iban los estudiantes era relativamente pequeña, pero la zona en que está inserto es enorme.
Es un campus universitario privado en varios cientos de metros cuadrados. Está en una zona rural. Es mucho terreno que cubrir, desde pantanos a lagos, terreno boscoso, montañoso y denso.
El martes trajeron caballos y buscaron en el campus y en los barrancos. El tercer día, el miércoles, nos dejaron buscar con ellos y nos dividieron en grupos.
Caminé por el campus buscándolo. Había cientos de personas allí.
Fue el mayor esfuerzo de búsqueda que he visto. Probablemente es el más grande del condado.
Estaba aterrado porque estábamos buscando a nuestro amigo en medio de la maleza y no vimos nada.
Quería saber qué le había pasado y que apareciera, pero no quería ser yo quien lo encontrara.
Se contactó al FBI rápidamente. En el momento en que Josh desapareció, había varios estudiantes desaparecidos.
All were about the same age, vanished at night. Could the unsolved disappearances be linked?
Existía la teoría de que un asesino en serie recorría el río Mississippi secuestrando y matando personas.
Chris Jenkins disappeared after a Halloween party at this bar in Minneapolis. 6 days later, Michael Knoll, a 22-year-old college student, vanished after celebrating his birthday at a party in Eau Claire, Wisconsin.
Todos eran hombres jóvenes, gente como Josh, exitosa, ambiciosa.
All within a 100-mile radius of Minneapolis. But two other key elements tie the cases together: alcohol and water.
Los casos de Michael y Chris que ocurrieron al mismo tiempo agregaron confusión al caso de Josh, que tal vez no habría existido si no hubieran ocurrido tantas otras cosas. Conectar cosas que no están relacionadas puede arruinar la investigación.
Both local law enforcement and the FBI say, while they haven't ruled out a connection, there's no evidence the disappearances are related.
Are their stories connected? At this point, all they know and all we know for sure is that their children are nowhere to be found.
Durante la búsqueda inicial de Josh, se trajo un sabueso y el perro nos llevó al agua junto al puente. Y pensamos, ¿se cayó al agua? ¿Bajó al agua? ¿Estaba ebrio y tropezó? Josh podría estar en el agua. Las búsquedas incluyeron misiones de arrastre, buzos en el agua, uso de tecnología de sonar.
Ver la búsqueda en ese lago es el recuerdo más surrealista y horrible que tengo. La policía estaba buscando a mi mejor amigo pensando que estaba en el fondo del lago. No podía creer la gravedad de esto y me pasó la cuenta.
Pero se avecinaba el invierno y se pensó que el agua estaría muy fría y se congelaría pronto. Por lo cual, si Joshua estaba en el agua, su cuerpo no saldría a la superficie hasta que la temperatura subiera. Así que suspendimos la búsqueda y esperamos hasta la primavera.
Cuando el otoño se convirtió en invierno, fue frustrante, porque parecía que no había más actividad de búsqueda en el campus. Sentí que todo se había detenido. Me sentí impotente.
De la universidad me preguntaron cómo me sentiría si otra persona se mudara al cuarto de Josh. Pero dije no quería que eso pasara. Me pareció una idea horrible. El solo hecho de ver esa puerta cerrada cada día era una tortura porque era un símbolo. Esa es la habitación de Josh, pero ahora solo hay una puerta cerrada.
No sé cómo terminé ese semestre en que Josh desapareció. Fue inimaginable. Él y yo teníamos una clase juntos y nunca más lo volví a ver.
Gimo was last seen about midnight as he left a party. There was search after search, no sign of him. His family pleaded for police to do more.
Josh is out there somewhere. There's been no body found, so we got no reason to believe he's dead.
No creo que Brian estuviera satisfecho con la dirección, la atención y la velocidad con la que estábamos haciendo la investigación. Él solamente quería saber qué le pasó a su hijo.
En ese momento, la familia trajo un sabueso para buscar.
No es raro que sean capaces de captar un olor mucho tiempo después de que un individuo haya desaparecido, semanas y meses después. Este perro rastreó el olor de Joshua desde el lugar de la fiesta hasta el apartamento de Josh. Y luego hasta el monasterio de Saint John.
Esta universidad es una institución muy singular. Es un centro religioso. Hay un monasterio en el campus y algunos de los monjes son profesores. En el momento en que Josh desapareció, se reportaron muchas noticias sobre las cosas que sucedían en el monasterio.
Today, another victim stepped forward, claiming a monk molested him inside the school. This is the fourth lawsuit filed against a monk at St. John's Abbey.
Antes de que desapareciera, Josh y yo hablamos sobre el escándalo de abuso sexual en el monasterio, y Josh estaba furioso porque ese tipo de cosas estaban ocurriendo y porque se habían encubierto.
Brian nos dijo que creía que Josh estaba investigando sobre estos abusos para un trabajo de investigación. Revisamos su computadora. Vimos otros trabajos de investigación, pero no había nada relacionado con eso.
Así que cuando la búsqueda del sabueso los llevó al monasterio y el perro comenzó a meterse en áreas más intrusivas donde el público en general no está permitido, el monasterio nos contactó para que nos ocupáramos.
Brian pidió que la búsqueda continuara dentro del monasterio y se le negó el acceso. Más tarde, nos llamaron y conseguimos el consentimiento para buscar en el monasterio con el perro.
El perro encontró el olor de Josh dentro del monasterio, cerca de la parte trasera del edificio, pero no se encontró evidencia de Josh.
Los sabuesos pueden rastrear y seguir viejos olores. Hasta pueden hallar huesos humanos y son entrenados para eso, pero no siempre son precisos. Y nuestra oficina era escéptica a este tipo de perros en particular.
There are about a dozen pedophile priests living on campus at a monastery not far from where I'm standing. So far, nothing in this investigation has connected them with Guimond's disappearance.
Creo que si alguien le hizo daño a Josh y tiene conexión con ese campus, nunca lo encontraremos, ni siquiera su cuerpo, nunca, porque son muy reservados.
In the glow of the evening light,
I guess wondering if I'm ever going to see him again, or know what happened.
The sound of a family still hoping, still praying for something lost. Others have been found, the ones who disappeared around the same time. Chris Jenkins, a U of M student, his body found in February of 2003. Michael Knoll, a student from Wisconsin, his body found a month later.
Los cuerpos de Chris y Michael fueron encontrados en el agua, muy cerca de donde desaparecieron.
Se determinó que las muertes de los otros dos estudiantes no estaban relacionadas con la desaparición de Josh.
A medida que se localizaba a otros estudiantes, resultaba más inquietante que Josh siguiera desaparecido.
Pero como ambos cuerpos fueron encontrados en el agua, parecía que encontraríamos a Josh.
Cuando llegó la primavera, la teoría era que si Josh estaba en el lago, el agua se calentaría, los gases del cuerpo harían su trabajo y él flotaría. Recuerdo haber entrevistado a Katie, quien dijo que no le gustaba ver el hielo que se formaba en el agua, porque si él estaba ahí, eso lo atraparía. No le gustaba ver que el hielo se derritiera, porque eso podría calentar el agua lo suficiente como para que él flotara, y ella tampoco quería eso.
Fue un momento muy estresante. Solo me preguntaba, ¿hoy será el día?
En la primavera, comenzamos a buscar en las aguas de inmediato, y en las áreas cercanas buceamos y recorrimos diferentes lugares. Recuerdo que Brian buscaba en los lagos. Salía en un kayak. Y me carcomía pensar que, ¿qué pasa si su cuerpo flota justo al lado de ese kayak? ¿Qué haces como padre?
Si su teoría era correcta, debía estar en el agua. Debimos haber llegado a encontrarlo y decir fin de la historia. Pero ese no fue el caso.
Cuando acabaron los esfuerzos de búsqueda, concluyeron que Joshua no estaba en el agua. Cuando el cuerpo no salió a la superficie, hubo muchas teorías sobre qué pudo haberle pasado. Creo que la que más prevalece es que alguien que conocía a Josh o era cercano a él le hizo algo. Pudo ser un amigo o un compañero de cuarto.
Durante la investigación, uno de los compañeros de habitación de Josh nos dijo que escuchó una discusión entre Nick y Josh esa noche antes de que Josh desapareciera, y la discusión involucraba a Katie.
Josh y yo salimos durante 4 años y medio, pero en el primer año de universidad decidimos terminar la relación amorosa. Cuando desapareció, llevábamos un par de meses separados. Justo después de la desaparición, se especuló mucho sobre si Nick y Kaylee estaban juntos o no, si es que ellos estuvieron involucrados románticamente y si eso pudo ser un motivo para dañar a Josh, o si él estaba enojado porque ellos estaban juntos después de su quiebre. Nick y yo sentimos una gran atracción y consideramos tener una relación.
Éramos cercanos y conversamos si queríamos tener algún tipo de relación aparte de ser solo amigos. Pero no lo llamaría una relación romántica. Creo que nos besamos una o dos veces y luego dijimos, ¿sabes? Esto no es lo que queremos.
Katie y Nick mencionaron en sus declaraciones que hablaron sobre el deseo de Nick de salir con Katie. Nick llamó nuestra atención en la investigación porque su declaración difiere de la declaración de Katie. Nick nos dijo que dejó el apartamento de Katie alrededor de las 2:30.
Y los registros de la tarjeta del campus revelaron que entró en su dormitorio a las 2:42 de la mañana del 10 de noviembre. En una declaración con Katie, nos dijo que se fue a la 1 o 1:30, así que hay más de una hora de tiempo no contabilizado, cuando el viaje entre ambos campus es de 7 a 10 minutos, especialmente en la noche. Lo que nos dijo no coincidía con lo que dijo Katie.
Le solicitamos a Nick que se sometiera a la prueba del polígrafo. Inicialmente dijo que lo consideraría, y cuando se programó el examen del polígrafo, se rehusó.
Les dije no, porque eso no le hará ningún bien a nadie. No quiero que arroje un falso positivo porque no son fiables. Hay una razón por la que no son aceptados en los tribunales.
No creo que sea necesariamente anormal o extraño que alguien no acepte. El hecho de que aceptara y luego se rehusara es un detalle que debemos considerar.
No creo que se me haya dicho directamente que era sospechoso. No tuve nada que ver con la desaparición de Josh, y pensé, no van en la dirección correcta, porque esta es la única dirección que puedo asegurarles que es la equivocada.
Nunca le di mucha credibilidad a esa teoría. Y pensaba que si seguían viendo a Nick como su principal sospechoso, y si no buscaban en ningún otro sitio, nunca encontraríamos a Josh. Mi teoría es que fue algún tipo de accidente y alguien que estuvo involucrado trató de encubrirlo para evitar cualquier posible consecuencia.
Al principio sentí que había personas en la fiesta que lo habían visto justo antes de que desapareciera y yo pensaba, bueno, me estarán diciendo toda la verdad, ¿no? Habrá algo que no es halagador, algo vergonzoso que pasó y que no quieren que nadie sepa. Eso siempre me quedó en la cabeza.
Son jóvenes con metas y aspiraciones, con toda la vida por delante. Si saben lo que pasó, tienen un futuro que proteger. Así que podría ser una motivación para ocultar algo. Pero si algo pasó en esa fiesta, no creo que sea posible mantener a 12 personas en silencio.
Creo que los chicos de la fiesta saben más de lo que dicen. Dijeron, Josh se levantó, dijo que iba al baño y no volvió. ¿Y nadie se preguntó dónde estaba? No tiene sentido. Hay más de lo que dicen.
En los días que siguieron a la investigación sobre dónde fue Josh, los investigadores siguieron buscando pruebas físicas adicionales.
Después del registro inicial, no retiramos la computadora ni nada de la habitación de Joshua. En ese momento, no había ninguna razón para creer que la computadora pudiera aportar alguna información relativa a las líneas de investigación. Así que conseguimos que Brian nos diera acceso a la computadora y determinamos que alguien había usado un programa para borrar datos varios días después de su desaparición.
Era un programa que se podía instalar desde Internet en el dispositivo y que luego permitía eliminar algunos archivos de forma temporal o permanente del disco duro. Este programa era algo que no se había hecho anteriormente en esta computadora y obviamente nos resultó sospechoso, por lo cual quisimos averiguar más. No era normal para el uso que Josh le daba al equipo.
Después de que Josh desapareció, no cerraron su cuarto, así que cualquiera podía entrar y salir. Así que Brian decidió sacar todas sus cosas a las 2 semanas de su desaparición.
Todos los jóvenes del apartamento pudieron tener acceso a su computadora y a todo lo demás.
Tuve cuidado de no hacer nada en su computadora. No quise usarla porque me pareció que podía ser significativa y no iba a jugar con ello.
Parece extraño que a los pocos días de la desaparición de una persona alguien entre a su computadora y borre archivos. Pero no sabemos quién y ni qué archivos eran, así que sentimos que había algo más en esa computadora.
The next chapter of our life together, and I guess I just always assumed that it would be the same when we graduated.
Me llevó mucho tiempo aceptar que Josh era una persona desaparecida. Seguía esperando que estuviera en la clase, que esperara en los simulacros de juicio, o que estuviera en el campus. Me tomó mucho tiempo aceptar que tal vez no volverá.
He was my best friend, and up here on campus, he was my family.
Recuerdo la graduación de 2003. Para la mayoría fue obviamente algo muy feliz, un día muy alegre. Yo no sentí nada de eso. Solo quería terminar.
Lo eché mucho de menos. Perdí una parte de mí. Éramos muy unidos. Y me sentí perdida sin él.
It's been 5 years since a St. John's student was last seen. No one knows exactly what happened to Josh Gimo. Still, his family and friends hope for his return.
It's worse now. It's worse because, you know, it's like this is the day that marks the fifth year that he's been gone, and we have no idea what happened, where he is.
Cuando analizamos este caso, sin lograr nada específico que nos dirigiera a lo que pasó, se consideró casi todo. En concreto, en 2008, comencé a revisar la computadora de Josh. Diferentes personas han revisado el disco duro original, pero en 2008, las nuevas tecnologías comenzaron a darme algunas nuevas y diferentes posibilidades. Llevé el disco duro a la Oficina de Prevención de Delitos y lo instalé en su laboratorio. Y desde ese momento ha sido la parte central de la investigación. Aprendimos que el programa que encontramos en la computadora de Josh en 2002 solo borraba el historial del navegador, las cookies y ese tipo de cosas. No borraba muchos datos. Así que todavía teníamos la mayoría del contenido de la computadora. Revisamos sus correos electrónicos, que son cosas normales que esperarías ver en la computadora de un universitario. Lo que comenzó a despertar mi interés de que esto podría ser una clave para resolver el caso fue que él estaba pasando tiempo en Yahoo Personals.
Identificamos tres perfiles diferentes que creemos que fueron usados por Josh. Uno de ellos tiene una parte de su nombre y un código postal de la zona donde vivía. Y en otros dos se presenta como mujeres. Uno se traduce como Vagina 2002 y el otro Gwen Tetas Grandes. Sabemos que él estaba chateando en línea con hombres y se presentaba como una mujer.
El análisis de la computadora de Joshua me lleva a creer que pudo tener secretos que no quería compartir. Encontramos cosas que te llevan a pensar que tal vez estaba buscando encuentros casuales de algún tipo. Quería conocer gente online y no necesariamente quería compartir eso con otros. Pudo haber estado explorando su sexualidad, pero al mismo tiempo, la pornografía que miraba y tenía en la computadora iba desde la heterosexual hasta la homosexual, pero ningún entrevistado tenía información o alguna sensación de que fuera homosexual o transgénero.
No creo que Josh fuera gay. Nunca tuve esa impresión de él. No estaba al tanto de que explorara algo así mientras estuvimos juntos.
Nunca vi ninguna señal de que fuera gay, así que me sorprendería mucho.
Al ver esa cuenta, tu mente divaga. ¿Qué harías si fueras la persona que interactúa con el perfil que él creó y descubrieras que estás hablando con un universitario de 20 años? Bueno, ¿qué haría alguien si lo descubriera? Sería algo vergonzoso. Te llevaría al punto de decir, quiero averiguar quién hizo eso. Quiero conocer a esa persona y hacerle daño. No sé lo que haría esa persona, eso se me pasó por la cabeza.
Una de las teorías es que Josh conoció a alguien en un sitio de mensajería instantánea y terminó acordando algún tipo de encuentro, lo que podría explicar por qué se fue tan abruptamente en medio de la noche. Tal vez se reuniría con alguien que tal vez no conocía del todo y algo le pasó.
Así que revisamos todos los informes de incidentes de seguridad que la universidad tenía en ese entonces. Había un equipo personal de seguridad en el campus. Así que buscamos cualquier queja sobre actividad sospechosa, vehículos o personas sospechosas y personas en el campus que no estaban afiliadas con el campus de ninguna manera. Y hubo dos informes específicamente que despertaron mi interés. En ambos casos, Había un vehículo que los servicios de seguridad habían visto en varios lugares del campus, en dos noches diferentes en 2002, antes de la desaparición de Josh. Hay varias áreas en el campus que son oscuras, no están bien iluminadas, un poco más alejadas a las afueras del campus que no se usan normalmente por la noche. Los jóvenes frecuentaban esos lugares para tener encuentros. Donde se vio el auto coincidía con ese tipo de zona.
La seguridad del campus declaró en los informes que cuando se acercaron al vehículo, observaron que un varón de edad universitaria se bajó del asiento del copiloto y se alejaron en la oscuridad. Seguridad en su primer informe detalló que la persona que salió corriendo era un varón de edad universitaria. No fueron capaces de decir mucho más que eso, pero en el segundo informe hablaron con otro varón de edad universitaria que estaba en el asiento delantero del vehículo. Se detalló en ambos informes que el pasajero en el asiento delantero no fue identificado en ninguno de los casos. Los informes indican específicamente cuál era el vehículo y lo describieron como un Pontiac Sunfire anaranjado.
Tenían un número de matrícula, una descripción del vehículo, y en un caso detuvieron y hablaron con este individuo. Les dijo que iba a dejar a un estudiante en el campus. Hemos contactado al individuo de los informes de incidentes y nos proporcionó la misma explicación que dio en ese momento, que estaba dejando a un estudiante de otro campus. Teníamos interés en encontrar el auto para ver si había alguna prueba forense que indicara si este individuo tuvo algún contacto con Joshua. Por desgracia, no fue posible porque ese auto tuvo un accidente. Nos gustaría identificar al estudiante con el que estaba y preguntar cómo se reunieron con este individuo, cuál fue el propósito del encuentro con este estudiante en el campus para ver si está relacionado con los encuentros o interacciones que quería tener Joshua.
Pero también, la oficina del sheriff está interesada en hablar con cualquier persona que haya tenido contacto con este individuo en un Pontiac Sunfire de color anaranjado o cualquier otra persona que pudiera haber ido al campus por cualquier razón en ese momento. Los investigadores han revisado las fotos identificadas de la cuenta de usuario de Josh y este individuo del Pontiac Sunfire no coincide con ninguna de ellas.
Creo que la actividad informática de Joshua y el hecho de estar en estos chats pudo contribuir a su desaparición. Parece probable que estuviera en un sitio de citas o tratando de conocer gente. Esa es la teoría más probable que encontramos. Al analizar el disco duro, encontramos muchas imágenes diferentes y algunas de ellas están directamente relacionadas con su sitio de Yahoo Personals. Tenemos muchas fotos que nos gustaría que el público nos ayudara a identificar para poder hablar con estas personas y ver si tienen alguna conexión con Josh, si es que lo conocieron y por qué podrían aparecer en el disco duro de su computadora. Colgué la foto de Josh en la pared para que la vean todos los que pasan por esta oficina, porque este caso sigue sin resolver. Y necesitamos este recordatorio constante para que no se olvide. Al menos para mí es importante. La decepción en este caso es...
Fortunately, we have been very well equipped to celebrate the conclusion of the last chapter of the first volume of our lives.
Ni en mis peores pesadillas imaginé que 20 años después seguiríamos sin respuestas.
Josh tendría 39 años ahora, y asumo que sería un abogado, y hasta podría ser un senador.
Iría a alguna escuela de derecho de élite, luego volvería a su ciudad natal y abriría su bufete de abogados.
Josh sería el presidente de los Estados Unidos si no hubiera desaparecido. Si no, estaría en camino a ser presidente.
Siempre le dije, cuando crezcas en tu gran carrera política, solo recuerda, yo viviré en el ala oeste de la mansión. Y le construirás a tu padre una cabaña muy al norte en el bosque. Y dijo, lo haré por ti, mamá.
Creo que Josh tenía secretos. Tal vez lo mataron. No lo sé. Desearía que la persona que conozca esos secretos los diga y los revele.
Es nuestro hijo. Queremos saber lo que pasó. Lo amamos. Nada hará la diferencia. Es mi hijo.
Recuerdo que mamá tenía sueños sobre un tipo raro y una mujer.
Podía ver un sótano y que le hacían cosas sádicas y raras a esta chica. Siento que su espíritu quiere contactarse con alguien. Quiere ser encontrada.
¿Cómo llegó tan lejos? ¿Qué pasó ese día?
Claramente no fue asesinado en ese bote. No hay evidencia biológica allí. Esto no fue un suicidio, es un asesinato.
Todo el lugar fue limpiado. Se fueron, no queda nada. No hay guías para secuestros.